Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 de mediodía, arrancamos la tercera hora de este viernes 2 de mayo, los del Buenos Días Madrid, apurando los minutos, sobre todo Sergio Martín Romo, que se nos va a ir de vacaciones, está contando los minutos. Sergio, ¿qué tal?
Aquí estoy, no me queda ya nada.
¿No te queda nada? ¿Estás nada. Nervioso?
Estoy ansioso, más que nervioso, ansioso por las vacaciones.
Esto pasa, Antonio Martín Bombón, ¿qué tal? Buenos días.
Yo estaba muy discreto, no he dicho nada.
No, claro,
ha sido ella.
Yo ya voy aquí poniendo la miel en los labios.
Vamos.
Hasta calladito, trabajando.
Los labios muy pegados. Solo despegados para contar lo de las medallas.
Como cuando ya ves que te queda una asignatura para terminar los exámenes, ¿eh? Que dices, ay, ya, que pase el examen ya, ¿no, Antonio?
Sí, fíjate tú. Además que hace mucho calor estos últimos días y las vacaciones vienen bien.
Vienen bien, y además bien merecidas, que has estado ahí, pues eso, aguantándonos también a los que hemos quedado aquí, porque ya sabes que las vacaciones vamos cambiando. Bueno, él sigue aquí. Y nos propone todos los días, y por supuestísimo para despedirse también, tres grupos o cantantes con una categoría para que se suban al podio musical.
La categoría de hoy viernes son actores, estrellas del cine español con banda musical. Opta a la medalla de oro Luis Tosar con su banda Dielas. Segunda finalista en esta categoría, Naya Ninri, con el dúo que formó en su día con Carlos Jean. Naya Jean, I'm Gonna Be. Y también tiene opciones al oro, Leonor Watlin, con su banda Marlango. Lo que sueñas, vuela. Leonor Watlin, una de las actrices más importantes del cine español, ha trabajado con prácticamente con todos los grandes directores, con, por ejemplo, Isabel Coixet, Álex de la Iglesia, y recordamos que fue chica Almodóvar en 2002 porque fue una de las protagonistas de la película Hable con ella. Su aventura musical empezó hace ya más de 20 años. Ella le gustaba, empezó coqueteando con el jazz, con el blues, se cruzó en su camino Alejandro Pelayo, que es la otra mitad de Marlango. Y a viajar por el mantel. Voy a soñar. Alejandro, pues compone, toca el piano, y Leonor escribe las letras y canta. Tienen bastantes discos, empezaron en inglés, luego en castellano. Y cuenta ella, lo ha contado en más de una ocasión, incluso aquí cuando ha venido a visitarnos, que al principio ya no disfrutaba tanto de la música, cantando con Marlango. Tuvieron que pasar casi 15 años para decir, me siento ya cómoda y yo soy, además de actriz, cantante. Tiempo al tiempo. La pregunta que le han hecho a todos y venimos contando a cada uno de ellos, es decir, ¿qué prefiere, cantar o interpretar? Dice que es una afortunada de poder hacer las dos cosas, pero que dice que el cine o las series son proyectos de otros que tú tienes que hacer tuyos, y Marlango es mío al 100%, dice ella. Claro, en lo musical, ella tiene en casa a un músico muy importante, a Jorge Drexler, que es su señor esposo, su pareja. Entonces, tienen algo como un pacto de caballeros. Ella no se mete en la parcela musical de Jorge Drexler y Jorge no opina nada de Marlango. Se apoyan mutuamente. La carrera de... Por cierto, se han dado un tiempo, Marlango. Ahora están en retiro, lo hicieron hace poquito. Se han tomado un tiempo de los escenarios, pero que volverán. Volverán cuando tengan la inspiración y las nuevas canciones. La carrera de actriz de Leonor empezó pronto. Con 16 años participó en la película Jardines Colgantes y grabó su primer cameo en la tele en Farmacia de Guardia. ...628-091-117... puedes votar por tu opción favorita en el WhatsApp. Dice, por ejemplo, Fernando, para mí, su voto va para Luis Tosar, igual que el de Elena, también para Luis Tosar. Dice que Fernando, para mí, un héroe desde que vi Los Lunes al Sol. Roberto nos cuenta también en el WhatsApp lo siguiente. Muy buenas, compañeros del Fresh. Voto por el gran Tosar y unas cervecitas para celebrarlo. Dice, vamos, besos.
Claro, es que hoy es el Día Mundial de la Cerveza, Antonio.
Claro. Raquel, su voto va para Noayua. Dice, me encantó en Vis a Vis, en La Casa de Papel. Su voz cantando es hipnótica. Y David, la calidad de Marlango, de su sonido es muy buena. Maravillosa la voz de Leonor.
Bueno, pues así, con este silbidito que nos brinda Marlango, y soñando están algunos ya, con las vacaciones, Sergio. Vamos a invitar a todos los oyentes
a... Yo dentro de nada dejo de soñar para vivirla.
Para vivirla. 628-091-117. De momento tendrá que venir aquí para que...
Aunque
nos
luego vuelan, vuelan las vacaciones.
Dímelo a mí. Para que nos cuente el resultado final y saber quién se cuelga el oro en esta categoría musical hoy, en este podio que nos trae Sergio. Luego te veo, Sergio.
Hasta ahora.
628-091-117. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Este verano, todos los domingos, si tú pones el calorcito...
Mejor el ventilador,
Venga, repite, sí. O el ventilador, venga.
El aire acondicionado.
Sí.
Los domingos...
Tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros...
Música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Pues ya lo sabes, todos los domingos este verano, si tú pones el aire acondicionado...
El ventilador o el pai-pai.
O el pai-pai el abanico...
Ya está.
Nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
¡Qué verano!
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
We'll be right back.
que ver, que estamos aquí, que es el Día Mundial de la Cerveza, vaya semanita que hemos tenido de actualidad política que vamos a repasar. Por cierto, ¿sabes que juega tu equipo en un amistoso? Y si no te lo recuerdo, en Getafe, mañana a las 9 de la noche. Ya estamos con los amistosos, pretemporada. ¿Cómo crees que va a quedar? A ver, vamos a empezar con la porra.
Bueno, pues con Getafe Atleti mañana en pretemporada seguro que empatan. Porque no juegan ahora mismo. Encima de Atleti todavía estamos esperando a ver si vienen los fichajes, porque oye, está hasta
es verdad, Joao,
está
es
hasta Joao Félix está, sigue en el equipo. Es decir, que aquí no hay novedades.
No hay novedades. Por cierto, que ya nos lo decía antes José María del Toro, pero voy a aprovechar, aunque vendrá ahora, le hacemos el relevo a la una, ya que estamos hablando de fútbol, también hay un amistoso entre el Barça y el Real Madrid el domingo a la una de la madrugada. Esta es una hora estupenda, ¿eh?
Sí.
Porque es que resulta que están en Estados Unidos.
Qué mejor hacer un domingo por la noche a la una de la madrugada que ver al Real Madrid en Estados Unidos.
Claro, bueno, si eso le sirve a mi hijo para decir que es que, pero si estoy de vacaciones, que no hay cole. Diego, ya, sí, claro. Bueno, claro. Que los que todavía no tienen cole o están deseando tenerlo, bueno, sobre todo recreo y vacaciones, algunos de ellos, porque esta semanita ha sido intensa políticamente hablando, son nuestros políticos, Pedro Sánchez, por ejemplo, que además empezaba con esa declaración, que no fue declaración en el caso de Begoña Gómez, de su mujer, acogiéndose precisamente a su derecho a no declarar para no perjudicar a su cónyuge, y que fue todo un acontecimiento, porque es algo insólito que un juez, además bueno, de la comitiva que llevó, se personase en Moncloa, que es la sede del gobierno. Esto no había ocurrido jamás.
Pues sí, es insólito, porque no es normal que a un presidente del gobierno pues se tome declaración, pero vamos, que tampoco es la primera vez. Ya a Mariano Rajoy se le tomó declaración en su día por asuntos de la Gürtel, y es más, no solamente no se fue a la sede de la Moncloa, sino que a Mariano Rajoy se le hizo ir presencialmente a los tribunales. Bueno, el presidente del gobierno en este caso había pedido declarar por escrito, el juez no lo creyó oportuno porque consideraba que no era sobre asuntos propios de la presidencia del gobierno, sino sobre los conocimientos que tuviera sobre los negocios de su esposa, y decidió acudir a la Moncloa. Pedro Sánchez, en su legítimo derecho de decir que no quiere declarar contra su cónyuge, que así lo permite la ley, pues hizo eso. Para mí un error, porque en democracia un político, cuando además sabe, y ellos lo afirman y lo dicen, que son inocentes y que no hay caso y que todo está claro, pues lo lógico es que cuanto antes se aclaren las cuestiones, mejor. Y por tanto un presidente del gobierno, como político, debe de dar todo tipo de explicaciones cuando hay sospechas o cuando alguien está acusándole de estas cuestiones. Pero bueno, es su estrategia política. Lo que yo ya no veo absolutamente lógico es que para tapar esa declaración de Pedro Sánchez, la contestación fue prácticamente cuando salía el juez de la Moncloa, encontrarse con que la propia abogacía del Estado le hacía una denuncia al juez por prevaricación, por ir a pedirle declaración al presidente en su sede en vez de hacerlo por escrito. Hombre, a mí me parece que decir que un juez ha prevaricado porque en vez de pedirle que testifique por escrito quiera ir él allí a tomar declaración, pues me parece que es desmedido y desmesurado, y pienso que buscaba más Pedro Sánchez tapar los titulares de que no ha querido declarar para que el titular sea que ha presentado una denuncia contra el juez que otra cosa. Pero bueno, oye, Pedro Sánchez a nivel particular puede hacer lo que quiera, pero emplear los servicios del Estado, como es la abogacía del Estado, para hacer eso, que es un montaje mediático en buena medida, pues a mí me parece que no es de recibo, porque se empiezan por controlar todos los resortes del Estado y se acaba como estamos viendo en Venezuela, que al final no se sabe ni siquiera cuáles son los resultados electorales.
Bueno, mira, de eso hablaremos también de Venezuela, pero al hilo de esa declaración, de esa denuncia posterior que llegó contra el juez Peinado, tuvo viaje directo a Ferraz, que tuvo una ejecutiva, claro, pues los suyos le arroparon, lógicamente. No hubo aplausos, cuando llegó, eso sí, sintió el calor de los suyos, ahí hizo pública esa presentación de la denuncia. Después se vio en la agenda que tenía programada en Palma con los Reyes, en su despacho anual, y se le pudo hacer en el balance de lo que llevamos de año de gestión de gobierno, en una rueda de prensa en la que, bueno, ahora que decíamos lo de las preguntas, yo fíjate, cuestionaba que se esté mermando también, ¿no?, esa libertad de prensa a la hora de lanzar preguntas en muchas ocasiones donde lo único que queda son declaraciones institucionales. Parece que esto se está imponiendo como norma y yo me parece que los periodistas deberíamos plantarnos ahí.
Mira, un presidente del gobierno que no quiere dar explicaciones en el Congreso de los Diputados porque no da explicaciones en el Congreso de los Diputados, porque lo único que hace son declaraciones institucionales en el Congreso de los Diputados, pero que encima tampoco se somete a ruedas de prensa porque prácticamente no tiene ruedas de prensa el presidente, pues, hombre, está cortando una pata fundamental de control que tienen los ciudadanos, pues es el cuarto poder, que no es jactancia, que es fundamental dentro de un sistema democrático. Y lo que vimos el otro día en la comparecencia del presidente del gobierno, pues fue eso, una hora de discurso del presidente para pintarnos la España que él ve y después cinco preguntas de cinco periodistas seleccionados, que encima el presidente se permitió en algún momento no contestar las preguntas que se le hacían, es más, criticar a los periodistas porque decían que estaban haciendo preguntas valorativas. ¿Quién es el presidente del gobierno para decir si un periodista hace una pregunta valorativa o no? El presidente del gobierno lo que tiene es que contestar si quiere, y si no, como hizo, pues no contestar. Pero la verdad es que después no contestó absolutamente a nada. En cuanto al tema de su esposa, que se le preguntó de forma reiterada, lo único que dijo es no caso, y de ahí no salió. Sobre la financiación singular, pues dijo que estaba muy de acuerdo con el preacuerdo, que nadie sabe cuál es el preacuerdo.
Con Esquerra Republicana,
porque en realidad
Cataluña,
todos los varones socialistas dicen que no conocen el preacuerdo cuando son parte integrante. Y Esquerra Republicana de Cataluña va a votar, o está votando hoy, un preacuerdo que me imagino que ellos lo conocerán, pero desde luego a la opinión pública nos están coartando el acuerdo, salvo los grandes titulares de que se le va a dar una parte de la, no una parte, se le va a dar toda la recaudación y todo el control financiero de Hacienda a Cataluña, y por tanto se va a romper la caja común de los españoles y ese café para todos, que era lo que daba fuerza precisamente al sistema autonómico, porque en estos momentos lo que se está planteando en buena medida con esa autonomía fiscal es un nuevo cupo, pero claro, no es el cupo del País Vasco, de Navarra, que están, son unas representaciones mínimas de lo que son el número de españoles y por tanto que se puede soportar perfectamente. Estamos hablando de partir la caja común para sacar de ella a un 18% de la población española, y seguramente habría que hacer cálculos, porque es que probablemente con un 18% de la población española fuera de ese cálculo, los principios de igualdad y de solidaridad que rigen nuestro sistema de financiación pues ya no se cumplen. Uh-huh. Y por tanto se está poniendo en riesgo la propia solvencia financiera de España.
Un acuerdo con los independentistas, con Esquerra, para blindar la investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña de Salvador Illa.
Que bueno, que ya veremos cómo termina todo, porque hoy votan las bases de Esquerra Republicana de Cataluña y allí están en una plena guerra civil, pero esperando que lo voten. Después ya veremos si los diputados siguen en la votación, porque es que aquello es un sainete absoluto. Pero, en fin, el auténtico problema es que para investir a un presidente lo que no se puede es conceder lo que en buena medida es un cambio otra vez constitucional, porque es que es romper los principios de igualdad y de solidaridad. Uh-huh. ¿Te imaginas, Nieves, si después de que esto se le da a Cataluña hubiera otras comunidades autónomas que dijeran, oiga, pues yo quiero el mismo sistema? Imaginémonos que Madrid dice, ¿por qué nosotros vamos a ser menos que los catalanes? Queremos el mismo sistema. Se acabó España.
Uh-huh. Es que esto de la caja común al final tiene a la vez, ¿no?, como consecuencia ese principio de solidaridad, y en eso estamos, y eso es también lo que denunciaba en parte, ¿no?, que salía con su rosa Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, el otro día, criticando abiertamente y públicamente lo que está ocurriendo en el seno del Partido Socialista, para el que, bueno, que él es socialista, lo critica y además lo ha hecho público. ¿Qué te han parecido, por cierto, esas palabras?
Pues me parecen bien, pero lo que pasa es que tienen que pasarse ya de las palabras a los hechos. Ellos son secretarios generales del Partido Socialista y, por consiguiente, tienen diputados nacionales de sus circunscripciones que, evidentemente, se representan en el Congreso. Y esos diputados, pues igual que Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, llevan a Pedro Sánchez a decirle que la gobernabilidad de España solo pasa porque voten lo que ellos le piden, bueno, pues esos diputados en algún momento tendrán que poner pie en pared y decirle a Pedro Sánchez que no se pueden traspasar ciertas líneas que son infranqueables. Y si no lo hacen, pues pensaremos que es que están mintiendo, porque... Sin duda alguna, pues Pedro Sánchez se ha convertido en el dueño y señor del partido, hace lo que quiere hacer y después, salvo expresiones de García Page, de Lambán o algún otro secretario general, pues es que no van a ninguna parte, se las lleva el peso del poder de la Moncloa.
Elecciones de Venezuela, las citábamos antes. Empezábamos, de hecho, la semana así, con esa resaca electoral y con ese cuestionamiento, con datos que tiene la oposición venezolana sobre lo que consideran y denuncian que ha sido un tongo absolutamente en las urnas.
Sí. Mira, Venezuela demuestra claramente cómo un sistema democrático se empiezan a usurpar poderes y al final acaba en que es una autocracia donde solo manda uno. Y ese es el riesgo, evidentemente, de los sistemas democráticos. Y por eso tenemos que ser siempre tan vigilantes en que los contrapoderes no sean usurpados por el Ejecutivo, porque después, si no, al final acaba todo en manos de una persona. Pero yendo a Venezuela en sí, vamos a ver, lo que está pasando es muy grave. Ha habido unas elecciones. Lo lógico sería que en estos momentos ya se hubieran presentado cuáles son las actas y saber perfectamente quién ha ganado y quién ha perdido las elecciones. Cuando el gobierno de Maduro no presenta las actas es porque evidentemente ha perdido las elecciones y por eso está ocultando las actas. Cuando además se está intentando que pase el tiempo porque se están falseando, se dice que se están falseando actas, se dice que se está persiguiendo a la oposición, pues evidentemente es que este hombre se ha atrincherado en el poder y no va a soltar el poder. Pero como además tiene todos los resortes del poder, ¿qué se hace? Porque al final, de Venezuela, pues ahí teníamos a Juan Guaidó, que era el presidente legítimo de Venezuela. Bueno, pues ¿qué es de Juan Guaidó? Nadie se acuerda ya de él.
No.
Y tantos otros que han ido pasando, uno detrás de otro, pero este tiene el poder y se ha quedado con el poder. Por tanto, lo que tendremos que empezar todo el mundo a pensar es que este es un dictador y afrontarlo como un dictador, y se acabó.
¿Estás viendo los Juegos Olímpicos?
Sí, mucho. La verdad es que a mí el deporte me gusta y cuando es tan competitivo me encanta y me engancho con cualquier cosa. ¿No? Es decir, ayer, por ejemplo, con las bajadas en Agua Brava, pues soy ya un experto en bajadas en Agua Brava.
Bueno, y creo que te van a llamar de alguna delegación española porque, claro, te estás quedando...
Estoy esperándolo. Pero, sabía que no llegaba para esta de París, pero me guardo para la de Estados Unidos.
Para Estados Unidos. Ay, qué lástima que ahí, fíjate, vamos a tener el horario a la inversa, ahora que el europeo no viene tan bien, pero es lo que hay y hay que aprovecharlo. Es una expectación, da sí. Igual en qué disciplina, y qué pena, ¿verdad?, que tengan que pasar años para poder poner en valor y dar el valor que se merecen a todos estos deportistas de élite, que algunos es que se dejan la piel, el dinero y la vida por profesión.
Pues sí, y ves que además hacen tantos sacrificios a algunos, porque evidentemente, bueno, aquí hay gente que se gana muy bien la vida profesionalmente con el deporte, pero en algunos deportes y algunos deportistas. Pero la inmensa mayoría de los deportistas que están compitiendo allí han sido años y años de sacrificio y prácticamente pagándose ellos absolutamente todo. Y sin embargo, eso sí que se ve, que es vocación además, pero una vocación de gente que son lo más representativo, lo mejor del deporte mundial. Por tanto, tienen un valor excepcional. Uh-huh. ¿No?
Antes de que te vayas, hace justo una semana hoy se inauguraba, fue esa ceremonia allí en París. ¿Qué te pareció?
Vamos a ver, a mí es que yo soy muy respetuoso y creo que no se debe ofender a nadie. Uh-huh. Y a mí me pareció que ese presentar a Francia como si fuese lo más moderno de la cultura woke, que al final es una herejía del catolicismo y que lo que se pretende es, bueno, pues humillar o vilipendiar muchas de las normas que han construido la propia Francia y la propia Europa católica o cristiana, pues a mí eso no me gustó. Y después que se perdiera de vista también a los deportistas, uh-huh, que son los verdaderos protagonistas, pues tampoco fue una de las cuestiones que más me gustaron. Eso sí, después la imagen, por ejemplo, de Nadal con Zidane, uh-huh, recogiendo la antorcha, pues me pareció como español una imagen insuperable. Y después los últimos momentos de Dion, Céline Dion, cantando en francés allí en la Torre Eiffel, uh-huh, o la pibetera esa,
sí, volando en el
volando
globo.
En el globo con la Torre Eiffel, sí, de fondo, pues fueron imágenes verdaderamente maravillosas para recordar siempre toda la vida.
Pues sí, es verdad que una ceremonia, podríamos decir, un poco agridulce, sí, por aquello encima de que fue muy arriesgada, haciéndolo todo al aire libre, en el Sena, con esa lluvia, que, bueno, deslució todo, pero era un riesgo, es un, sí, riesgo, sí, sí, que se asume.
Pero es cierto que fue un montaje para la televisión, que es para lo que se hace, porque, uh-huh, al final la inmensa mayoría de la gente lo está viendo por la televisión, un montaje como se han podido ver pocos, ¿eh? Uh-huh. Algo excepcional.
Desde luego la realización tuvo muchísima dificultad, sobre todo por eso, por la lluvia y la puesta en escena, pero en fin, un poquito larga a mi gusto.
También, muy pesada.
Un poquito larga.
Pero ya sabes tú que los franceses, incluso el cine francés, es pesado porque es lento y largo siempre.
Bueno, pues nosotros intentamos reposar también a lo largo de la semana todas las noticias de la actualidad, pero procuramos no hacernos pesados para nada. Y eso lo demuestra, como siempre, Antonio Martín Bomón, que estará por aquí la
Muchas
semana
gracias.
Que viene. Buen fin de semana.
Igualmente.
Y que, bueno, que por lo menos empate el Atlético con el Getafe.
Bueno, pues esperemos.
Así todos contentos. Gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hace unos días, el ministro de Medio Ambiente de Bangladesh hizo una intervención pública en la que criticaba por qué tenían que ser ellos los más afectados por las cuestiones que tienen que ver con los problemas climáticos cuando no habían formado parte de la causa de todos ellos. Y es una buena reflexión. Él decía en concreto, nosotros no hemos causado el problema climático. ¿Por qué tenemos que pedir préstamos para solucionarlo? Como país, Bangladesh es conocido por todo el mundo, pues quizás por algo muy relacionado, el famoso tigre de Bengala. Pero tiene muchísimos aspectos que le diferencian de otros países y todos se basan en su valor medioambiental. Tiene, por supuesto, este tigre de Bengala, que es un animal querido, valorado y que hay que cuidar y evitar que se extinga. Pero también tiene el mayor manglar del planeta, tiene otras riquezas naturales de todo tipo. Y al mismo tiempo, como consecuencia del cambio climático, es el mejor ejemplo donde concurre todo. Está sellada por la subida del nivel del mar en el sur, está afectando directamente. Las sequías en el norte, inundaciones por toda la geografía, atravesada por ríos y afluentes. Es decir, que hay sequía y de repente llueve e inunda todo. Ciclones cada vez más frecuentes y patrones de lluvia que no son los normales. Llueve cuando no tenía que llover y no llueve cuando debía hacerlo. Es uno de los países, Bangladesh, más claramente afectados y un buen reflejo de cómo el cambio climático afecta a todos, pero a algunos un poco más. Claro, pero su reflexión era muy, muy, muy sensata. Él nos decía, ¿por qué, si el cambio climático lo han producido principalmente aquellos países más desarrollados del planeta, que han permitido, que han hecho su desarrollo a partir primero del carbón, a partir de 1850-70, y luego la utilización masiva de los combustibles fósiles, lo que viene a ser la revolución industrial y posteriormente otro tipo de adaptaciones de nuestra tecnología, se han beneficiado de ello y es verdad que nos hemos enriquecido o al menos hemos tenido un nivel de vida mayor o mejor que el que han tenido otros países que no han podido permitirse esto. Tienes razón, pongamos el ejemplo de Alemania, por no ir siempre al ejemplo de Estados Unidos, que sería un magnífico ejemplo. Alemania pues ha tenido un gran desarrollo económico basado en su industria, en un principio en la industria contaminante. En aquellos momentos no se tenía constancia de ese poder de alteración hacia el cambio climático y tiene un nivel de calidad de vida para sus habitantes fantástico. Luego, si este es uno de los causantes, Europa en general, Estados Unidos, Canadá, los países más desarrollados, ¿por qué los más afectados, para corregir esos problemas, tienen que pedir créditos y otro tipo de ayudas a los países más desarrollados y pagarlos con altos intereses? Tenía razón. Y aquí es una de las cuestiones que se habla siempre en las cumbres climáticas, y es, y en este caso se acordó en la última, destinar fondos directos, sin intereses, para que estos países puedan hacer desarrollos que ayuden a que puedan corregir el cambio climático en la afección que le haga directamente en su país. Y es verdad que no es justo, es como si se quema la casa de al lado de su vecino por una imprudencia, pero le quema la suya. No es justo, pero tenemos que hacer algo. Esta es la situación. Nuestro incendio está afectando a todos, incluso a los que no tenían madera para provocarlo.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Ay, el gran Georgie Dan, qué temazos nos ha dejado de verano, ¿eh? Qué penita que se nos vayan yendo. Me estoy acordando ahora de Rafael Acarrá también, bueno, y tantos otros que nos han hecho disfrutar tanto con esas canciones, especialmente en verano. Hemos rescatado esta cerveza, ¿por qué? Bueno, porque es que es el Día Mundial de esta bebida. Una de las más consumidas por parte de los madrileños y, cómo no, hay debate, ¿eh?, en la población sobre cómo les gusta tomarla. De barril, de botella, rubia morena, aunque la mayoría coinciden que tiene que estar muy fría. Bueno, pues queremos saber cuál es el truco para tirar una cerveza perfecta. Y para eso se ha ido Pedro Lorente a tomarse unas cañitas también por el centro de Madrid y aprender un poco. ¿Qué tal?
Nieves, es viernes y mi cuerpo me ha pedido una cervecita, y más hoy que es el Día Mundial de la Cerveza, así que me he ido por diferentes bares de aquí de la capital para que me cuenten el truco de cómo tirar una cerveza como un auténtico profesional.
Bueno, el truco aquí en Madrid es muy importante, el tipo de vaso que quiere el público. Hay gente que lo quiere en vaso fino de caña, hay otros en copa de vino, pero lo más importante es que lo que es la cerveza tiene que estar muy fría.
¿Y qué es lo que más demandan los clientes?
Bueno, aquí que tenemos clientes, como yo digo, asiduos de la cena de todos los días. Hay gente que prefiere el botellín, otros el tercio, como he dicho, otros en copa de vino, otros en vasa de caña finito, pero sobre todo que esté muy frío. Bueno, ahora en verano es un producto que sustituye totalmente al vino y es lo que más se vende. Entonces, anécdotas, pues que está muy buena.
Como tal, no es secreto, pero yo diría que es saber ponerla.
¿Y cómo la sirves tú? Explícame un poco el proceso. ¿Inclinas el vaso, no?
Inclinando el vaso al principio y luego vas enderezándolo mientras sube y luego la espuma.
Y después de hablar con los trabajadores de detrás de la barra, pues he aprovechado para tomarme alguna cervecita con los clientes y hablar de esta bebida tan especial.
Normalmente bebo la más corriente aquí en el barrio.
¿Sueles tomarte una cerveza todos los días o
todos
solo?
Todos los días, todas horas. No tengo hora.
¿Y qué te parece que haya un Día Mundial de la Cerveza?
Me parece bien.
¿Y qué cerveza? ¿Cuál es la cerveza que más te gusta? ¿La de barril?
Me es igual, prefiero siempre la de botella o de esta, porque me la echo en el vaso y así pierdo presión del gas.
La que esté más fría también, ¿no?
No me gusta muy fría.
¿No te gusta muy fría?
Fría, no muy fría. Tomas una cosa fría, pues tomas un vaso de leche frío y notas el frío, pero no paladeas la cerveza si está muy fría.
¿Y con qué sueles acompañar la cerveza? ¿Siempre con comida o te la tomas sola?
Con lo que sea.
Pues he visto a tres chicas súper majas y me he sentado con ellas pues a tomarme una cervecita fresquita sin alcohol. Comentarme, chicas, ¿cómo siento una cerveza a estas horas?
Genial, o sea, yo tomo bastante cerveza, me gusta. Y bueno, me gusta en verano, en invierno, en todo.
¿Cuál es la que más te gusta?
La cerveza Mau, como madrileña que es. Y luego, pues Estrella Galicia, Heineken, cualquier tipo de cerveza.
Muy bien.
Rubia.
¿Siempre rubia?
Sí.
Por ejemplo, la Guinness no...
No me gusta.
Y vosotras, chicas, comentarme un poco del Día Mundial de la Cerveza. ¿Qué os parece que haya un Día Mundial de la Cerveza?
Me parece muy bien porque es muy fresquita, entra muy bien y sienta bien para cualquier hora del día. Es maravillosa la cerveza.
Y encima ahora con el calor, pues apetece más, ¿no?
Sí, eso es. Yo me la tomo sola, mi amiga se la toma con limón.
Bueno, mira, otra opción que tenemos es tomarnos la cerveza con limón. ¿Por qué te gusta más la cerveza con limón?
Pues no sé, me sienta mejor, que la cerveza me sube menos, me bebo más...
Por ejemplo, ¿qué preferís? ¿Tomaros una cerveza para cuando salís de fiesta? ¿Tomaros una cerveza o ya paséis a los cubatas o...?
Somos más de ron.
Para salir de fiesta más ron que cerveza, ¿no?
Eso es, más ron.
¿Qué es lo que más te apetece cuando te sientas en una terraza?
Pues un tercio fresquito, de Mau.
¿Y qué prefieres, el tercio o un doble de barril?
Un doble de barril, mira, eso está muy bien, pero Mau, siempre Mau.
Siempre Mau. Sí. ¿Piensas que el doble está más frío que el tercio?
Por supuesto, siempre de grifo, más frío que el tercio.
Y como no, Nieves, en este bar de Ponzano, pues me he sentado también con un grupo pues para tomarme una cervecita fresquita. ¿Qué os parece? O sea, mira, vamos a brindar, ¿eh? Vamos a brindar.
Riquísima.
¿Qué le parece la cerveza?
Estupenda, me encanta.
A cualquier hora del día te puedes...
Me encanta.
Y cuanto más fría, mejor, imagino.
Yo fría, fría.
Y una pregunta que me llama mucho la curiosidad es, ¿qué preferís, cerveza de barril o cerveza, por ejemplo, en tercio, en botellín?
Yo de barril, pero normalmente prefiero una jarrita.
¿Y con qué acompañáis la cerveza? Cuando tenéis una cerveza, ¿la tomáis sola, la tomáis con algo de comida?
Aperitivito, que nos
pongo. No, un aperitivito entra mejor una cerveza.
Claro, es que la cerveza sin aperitivo, nada.
No. Los buenos bares dicen que es cuando te ponen una buena tapa, ¿no?
Los bares llenos siempre están con una buena tapa, si no, nada.
Ay, las tapas, qué rico.
Viernes y Día Mundial de la Cerveza, pero siempre con un consumo responsable.
Eso siempre. Gracias, Pedro. Buen fin de semana. ¿Está la cerveza en el planeta R? ¿Beben? ¿Son grandes consumidores de cerveza o no? Rubén Ruiz, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Efectivamente, lo que no consumimos es otras cosas, pero cerveza, cerveza y tapas, de Manises especialmente. Ajá. Nos gusta mucho lo que es la cerveza negra,
sí,
caliente,
con
maní.
Y con pajita.
Hombre, por supuesto, trabajamos mucho el cacahuete. Y una sombrilla, le ponemos sombrilla porque como cócteles no tenemos, pues a la cerveza negra la tomamos con sombrilla, Manises, cacahuetes. Y si hay barquillo de vainilla, también. Le da el sabor perfecto.
Le da el sabor perfecto.
Probadlo.
Lo vamos a probar. Yo te sugiero que, ya que está tan caliente, yo qué sé, haceros unos flashes o algo, los metéis ahí.
También lo hacemos, llegas tarde, amiga. Eso ya se comercializa. Sí, Planeta R, los flashes de cerveza negra con picatostes se comercializan pues desde 1982, yo creo.
Ay, madre. Bueno, vamos a lo nuestro, que ya me está diciendo Juanjo.
¡A trabajar!
Ya, eso. Juanjo no te lo dice a ti, me lo dice a mí con esa voz tan dulce que le caracteriza. Sí. ¡Ponte a trabajar de una vez! Bueno, que estos días se está celebrando en el planeta Tierra un evento espectacular, que son los Juegos Olímpicos. Estoy súper enganchado. Antonio Martín Bombón también está súper enganchado, ya lo ha contado.
Las aguas bravas le encantan.
Las aguas bravas, cómo dan la vuelta esos muchachos.
A mí me gustan más las patatas bravas, pero sí hay que ver las aguas
bravas. Las aguas bravas también están bien. Cómo le dan la vuelta ahí, cómo suben para arriba, como si fueran salmones. Bueno, genial. Hay competiciones desde por la mañana hasta por la noche, eso lo estamos viendo. Y eso implica, claro, que hay muchísimas horas de directo en televisión y en radio y muchas competiciones que suceden a la vez, con lo cual no es nada raro que haya presentadores que anden un poquito perdidos, y así es como precisamente empieza la primera historia de hoy, con un presentador de La 1 un poquito perdido.
Y para volver a regalarnos momentos como los que ha protagonizado esta mañana.
Eso es, y lo hemos visto. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver. Vamos a ver ahora mismo y vamos a ir a...
Vamos a seguir, vamos a ver, vamos a ir a... En fin, estás tan perdido, amigo, que si llevaras dos velas aromáticas en la mano y una bolsa azul, te diría que estás en el IKEA de Alcorcón. Pero, en fin. Bueno, habéis visto que no se sabe muy bien para dónde tiene que ir. De hecho, parece que ha corrido él los 40 kilómetros marcha. ¿Has visto que llegan a la meta los corredores, sobre todo los de marcha y los de maratón?
Sí.
Que parecen chavales saliendo de un after, ahí vomitando, mareándose sin saber dónde están. En fin, esto es la prueba de que el deporte bueno, tampoco es. Pero, en fin. Igual hay gente que me lo discutiría. Pero vamos con la segunda parte, porque la cosa al fin se aclaró, ¿vale? Se supo dónde iban, pero claro, iban a ir a un sitio, eso ha quedado claro. Y luego decidieron, en realización, que iban a otro. Con lo cual, muy cómodos, tampoco es que estuvieran los presentadores.
Vamos a ver, ahora mismo, íbamos a ir al boxeo, pero nos vamos directamente al hockey femenino, porque ha empezado ya el partido de la selección española de hockey hierba femenina, que se enfrenta a Gran Bretaña. Un partido, recordemos que ayer en los Red Sticks Les dejamos de con planes. La retransmisión, sí.
Eso es, vamos allá.
¿Qué más se pasa?
Ha hecho, sí, pasa. Ha hecho muy bien el compañero en decirle, ah, ya, la retransmisión, ya, no te enrolles, porque el otro se estaba metiendo en un jardín importante. Normal, claro. A ver, ibas a ir al boxeo y de pronto te pasan al hockey hierba, pues claro, eso descoloca. Que estaría diciendo él, la hierba que se ha fumado el realizador, que no sabe dónde vamos. En fin,
estaba
bueno.
Estaba más perdido que Wally en el Metropolitano.
Que Wally en el Metropolitano, sí. En fin, bueno, al menos se enteraron de que cambiaban de deporte, porque lo gracioso de verdad hubiese sido que ellos pensaran que iban al boxeo, que les hubieran puesto hockey hierba y que hubieran dicho, hombre, pues para ser boxeo, pocos palos están dando, ¿no? Pocos están pegando y además con un stick de madera, lo que ha cambiado el boxeo desde que vi Rocky. Madre mía, esto no parece lo mismo. Total, que al final fueron a la retransmisión, pero el micrófono del estudio se quedó abierto y obviamente se veía venir, hubo represalias. Ojito a la bronca que le echó el presentador al realizador del programa.
Falta fuera de la zona de peligro de España. Se anticipa
¿esto
que el
ha pasado?
Del equipo
¿qué ha sido esto?
Es el stick que va a acabar provocando el penalti corner. Esa colocación del stick que ha provocado la
oreja,
defensora
tío.
Española.
Estoy intentando improvisar y me estás machacando la oreja, tío, dice. Muy bien, o sea, es que muy bien dicho, si es que es verdad. Despista muchísimo cuando tú estás haciendo tu trabajo y te están hablando. O sea, aquí en la radio, por ejemplo, yo perdona, es que siempre cuento intimidades, pero es la verdad. O sea, yo cada vez que hago la sección tengo que escuchar a todo el equipo por línea interna decir, guapo, ¿ves? Juanjo Ceballos me dice, guapo, qué bonito eres, Chus Galante, ¿cómo? Siempre, cada vez que estoy haciendo la sección en directo, tú me pasas notitas con corazones.
¡Ponte a trabajar!
Claro, es como, rollo, estoy trabajando, o sea, por favor, déjame en paz.
Y bueno, te desorientas.
En fin, y me desoriento, por supuesto que sí. Que también es verdad que han tenido mala suerte, porque claro, se dejaron el micro abierto y estábamos escuchando dos cosas a la vez. Por un lado, a un español peleándose con otro, y por otro lado, el hockey hierba. Claro, ¿a qué presta más atención un español? Si hay uno echando una bronca y por otro lado el hockey hierba. Pues a la bronca, obviamente.
Obviamente.
Bueno, en el hockey estaban también cuando vivimos un momento muy bonito. Os cuento, el realizador enfocó a las infantas en la grada, a Leonor y Sofía. El realizador dio un plano de ellas. Y el comentarista, los comentaristas, se animaron a decir quiénes eran esas personas, esas dos chicas a las que se veía en la grada.
El presidente de la Federación, Santi Deo, ahí en primer término, nervioso, Cristina, ¿o no?
Sí, creo que detrás estaban
las descartadas, ¿no, para hoy?
No, sí, no, son la princesa.
La presidenta, efectivamente, sí, tienes razón, tienes razón.
Efectivamente, tienes razón, pero lo que has dicho es que eran las jugadoras descartadas del partido, eso es lo que has dicho. Yo no me la jugaría, amigo, porque igual Leonor tiene una lista y cuando suba al trono te manda un correíto de, amigo, tú fuiste el que dijiste que yo era la descartada, ¿no? ¡Que le corten la cabeza!
La lista negra.
Como la Alicia, eso. Claro, Sofía no protestaría, obvio, porque ella sí es el descarte. Digamos, la titular es Leonor, ¿no? Y luego está Sofía, pues si pasa. Sería nuestro Dani Olmo, ¿no? Sofía sería nuestro Dani Olmo. Está ahí en el banquillo por si cualquier cosa. Bueno, pero volvamos al momento porque me interesa hacer sangre, como siempre, con esto. Y él ha dicho, sí, sí, claro, claro, son las princesas. Pero en realidad lo primero que dice no es eso. Vamos a recordar el momento.
Sí, creo que detrás estaban
las descartadas, ¿no? Para hoy.
Las descartadas para hoy. Fíjate que ella le da una pista. Ella le dice, fíjate que detrás creo que están las... Y él dice, las descartadas para hoy. O sea, no da lugar a la duda. Él lo tiene claro. Que en todo caso, si son las descartadas Leonor y Sofía, pues un 10 para el seleccionador. Porque no han cogido un stick en su vida. O sea, seguramente, igual era un seleccionador de estos que le puede la presión y dice, hombre, son las infantas, ¿cómo no van a jugar? Y las pone de titulares y perdemos. Pues no, está muy bien. Un 10 para el entrenador.
Muy bien, muy bien.
Y luego, fijaos cómo ella... Es la que corrige, la presentadora es la que corrige, la que dice son las princesas, son las infantas, pero bueno, las princesas dice ella. Y cómo él se sube al carro del éxito.
No, son la princesa.
La presidenta, efectivamente.
Efectivamente, lo dices súper convencido. Sí, claro, claro, las princesas. Le ha faltado decir, si te lo he dicho yo antes, van las
¿quién
princesas.
¿Quién ha dicho descartadas? ¿En qué
están
momento?
Ahí. Yo no he dicho descartada. Bueno, vamos, que este de princesa se sabe Ariel, la de la Sirenita, y Blancanieves. Tiene menos cariño a la monarquía que Pablo Iglesias. Bueno, de hecho, se levantó en el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos. Cuando salió lo de María Antonieta, él se levantó. ¡Eso es! ¡Ahí está los reyes! Bueno, y la última prueba de que el tipo ni siquiera sabía de quién estaban hablando es esta. Atención, porque no sé si os habéis fijado en el detalle, pero incluso cuando ella dice las princesas, él ni siquiera lo repite igual.
La princesa.
Él dice las princesas y él dice, ¡mira, la princesa! En fin, que ni le suenan. Si es que, claro, antes con las antiguas pesetas era fácil reconocer a los miembros de la Casa Real. Si tenías dudas, pues le decías, póngase un momento de perfil, señor, y ya está. Pero claro, ahora es imposible. Bueno, a Leonor y Sofía sí, porque salen en TikTok. ¿Las has visto? Que salen ahí en el TikTok de la Casa Real.
Muy guapas.
Bueno, en fin. Y bueno, aquí todos sabéis cómo me llamo. Claro. Sabéis que mi nombre empieza por la letra R. Sí. Es fácil, bien. Otra cosa es que tú hagas una encuesta por la calle y le digas a la gente cómo me llamo, que intenten adivinarlo, y que tú digas mi nombre empieza con la letra G. Ahí ya, si estás en Murcia, te haces un poquito de lío.
¿Qué cara tengo de llamarme cómo? Empieza por la letra G. Juan, no.
Jesús.
Efectivamente, Juan y Jesús, las dos opciones que han dado con la letra G. Qué pena, porque el nombre correcto era Juan Jesús. Bueno, no, era Julio, Julián, podrían haber dicho también. De hecho, el hombre ha hecho un gran esfuerzo por no decirle, señora, no soy ni Juan ni Jesús, he dicho con la letra G. ¿Y saben ustedes que se escribe también con la letra G? Gili... Bueno...
Si le llega la pregunta por los números, te dicen Wang.
Claro, Wang, sí. ¿Cómo me llamo? Como mi primo, Wang. Eso. Bueno, lo de ligar es otra cosa que lleváis regular los humanos. Hay distintos estilos en esto. Hay gente que habla mucho, que son de conocerse, de entablar una amistad y luego ya lo que surja. Y otros que directamente son de aquí te pillo, aquí te mato. Estos dos perfiles coincidieron en First Dates el otro día.
¿Tú puedes tener sexo con alguien sin tener sentimientos?
Sí. Yo creo que Jorge, a lo mejor en sentido sexual, es más con calma. Y yo primero te bajo el pantalón y luego te pregunto el nombre. Entonces ahí igual no...
Muy bien, te bajo el pantalón y luego te pregunto el nombre. Pues un poquito violento todo, ¿no? Que me lo imaginé allí bajando los pantalones y diciendo, ¿cómo te llamas? Ah, no, calla, que ya me suenas. En fin, no, es que, o sea, hasta un médico te da más cariño, ¿no? Antes de decir desnúdese, de hecho te llama en la puerta, te llama por tu nombre. O sea, eso es algo más de cariño, este lo hace al revés. En fin, lo siento, pero yo estoy con el otro. Soy más de enamorarme que de sexo, entre otras cosas por las oportunidades, ¿sabes? De sexo últimamente, en fin. Bueno, Álvaro Martín fue medallista de bronce en los 20 kilómetros en marcha y cuando llegó a la meta le entrevistó Radio Nacional y contó que había sido una mañana muy accidentada. Fue una prueba que empezó con 30 minutos de retraso.
Oye, el retraso se ha condicionado, te ha trastocado un poco los planes, está media horita de más, yo qué sé, no sé. Yo me he puesto muy nervioso esta mañana cuando he dicho, ay, Dios mío...
Hemos tenido de todo, se ha perdido el autobús, le hemos tenido que ir indicando al autobús para llegar. Se ha retrasado media hora.
Le hemos tenido que indicar al conductor del autobús cómo se llega a un sitio, que me lo imaginé allí, con el móvil al conductor preguntándole, Siri, ¿de dónde sale la prueba de 20 kilómetros en marcha? Así,
¿esto pasa en las Olimpiadas?
Cosas que pasan en las Olimpiadas, claro, te digo, esto es como el que va al gimnasio en coche, Leche. Quiero decir, si vas a hacer 20 kilómetros en marcha, tampoco pretendas que el autobús te deje en la salida. Leche, pues si te haces un kilómetro más, lo mismo te da 20 que 21 que 22. Que sois muy delicaditos. Bueno, el caso es que con esta media hora de retraso y todo, Álvaro Martín consiguió su medalla de bronce. Enhorabuena. Pero fue un día agridulce, porque posiblemente tenga otra competición en un par de días, una competición de relevos, y a él lo que le apetecía de verdad, ayer no lo pudo hacer.
Y nada, hoy es una maldita faena, porque me gustaría, imagínate, quemar París por la noche. Y me voy a tener que acostar temprano y madrugar mañana para seguir.
Ahí lo tenéis. Y es una faena que no dejen salir a un tío que es campeón de marcha. ¡Que es que es lo suyo! ¡Si es que es lo suyo! Que si no sale el campeón de marcha, ¿quién va a salir en París?
Pues Sergio Martín Romo, que hombre, se va de marcha. Que está ya preparándose
marcha,
la
marcha,
vaca.
¡Marcha! ¡Queremos marcha!
¡Marcha!
Di que sí, di que sí.
Que hay que despedirle a Sergio
¿A dónde te vas?
Me voy de vacaciones.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Esto lo has supervisado? ¿Quién te ha dicho que te vayas?
Yo lo he pasado, el silencio administrativo.
Oh, se va Sergio, qué pena, ¿qué vamos a hacer?
Ah, no sé, igual le llamamos todos los días. Pues eso él no lo sabía hasta ahora.
Deberíamos todos los días un rato.
Yo creo que sí, ¿no?
¿Y que
no
qué hora?
¿Cómo lo ves?
Bueno, yo puedo atenderos.
¿A qué hora crees que podrás?
Oye, Juanjo, ponle el ponte a trabajar de una vez a él, ¿no? ¿Qué pasa?
Venga, vale,
ponte a trabajar.
Ahora sí.
Me voy a poner a hacer la maleta.
¿La maleta no la tienes hecha todavía?
No.
¿Ah? Mete algo de abrigo siempre. ¿Dónde vas?
Donde me admitan.
Donde me admitan. Admiten mascotas, ponen muchos sitios. Si quieres probar en algún bar...
No, si no
suelto pelo, ¿eh?
Sí,
no suelto pelo.
Me lo llevo a mi casa, si queréis.
No, yo qué sé.
A mí me cae súper bien Sergio Martín Romo y casi no come.
¿Sabes una cosa? Que tienen cerveza negra caliente y con pajita.
Riquísima. No sé. Pero la has dicho como con cara de asco.
No.
Eso está muy del tiempo.
Con manises.
Venga, que tengo que dar las últimas medallas.
Venga, vamos.
Categoría actores españoles con banda musical. El bronce va para ella, para Nadja Ninri, I Wanna Be, con el dúo que montó con Carlos Jean. Ha estado muy ajustado la plata y el bronce. Pero finalmente, ya a mi pesar, la plata es para Leonor Watling, Mar Lango, Lo que sueñas vuela. Apenas un par de votos, ¿eh? Les han separado el oro para Luis Tosar y su formación musical Dielas. Échate a un lado. Me pediste échate a un lado
y me eché. Pues nada, a mí me ha dicho Sergio, échate a un lado que tengo que irme corriendo a terminar la maleta.
Ponte
y yo...
¡A trabajar!
¡Ay, pásatelo muy bien, compañero!
A disfrutar lo que toca.
Hombre, ¿vas a estar mucho o qué?
¿De vacaciones?
Unos días.
Unos días largos. Todo lo que no me cogió.
Nos tomamos unas cervecitas.
Vuelve el lunes, no seas así. Sergio, venga. Vuelve el lunes.
¿Nos vamos de cervecitas todos? ¿Eh?
Venga.
Juanjo Ceballos en la realización técnica.
Paga Ceballos.
Chus Galán con Ana Moreno, que también está en la redacción, con Pedro Lorente, que ya está de cerveza, lleva toda la mañana, y tomaros una a vosotros, os apetece también, para darle la bienvenida al fin de semana. Va a hacer calorcito, ¿eh? Un poquito de tregua, pero va a hacer. Pásalo bien, Sergio.
Disfruta
felices vacaciones.
De tu verano aquí.
Gracias. El lunes estaremos aquí a las 10 de la mañana hasta la 1 acompañándote. Os dejamos con José María del Toro y el partido de la 1.
Estar quieto cuando eres tan inquieto, ya lo sé. Y sirviéndome tu té, leí los ingredientes, ya ves. Y luego al lavarme los dientes, si hasta nadie se lo cuentes, me fijé en la crema, la colonia, el cepillo y una araña en la pared. Así que fui a pedir.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.